Fonoquinesis.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro gran episodio de Fonoquinesis. Y bueno, estamos terminando el año. ¿Y qué tal, mi buen Paquito? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Sergio. ¿Qué tal todos? Muy buenos tiempos, donde quiera que se encuentren.
Pues bueno, vamos a hablar, ya como saben, el año se termina. Vimos muchísimas películas este año, películas muy buenas, películas no tan buenas. Entonces, yo creo que este es de los episodios que más nos divierten porque...
Sí.
¿No? Porque tenemos muchos de qué hablarles.
Bastante, bastante. Fue un año complejo, ¿eh? O sea, hay cosas bastante buenas en el entorno. O sea, de hecho, por ejemplo, creo que hay por lo menos tres de mis películas favoritas de los últimos 10 o 15 años en,
wow,
2022. Pero a la par, hay tres o cuatro películas de lo que más he odiado en la vida, ¿no? Entonces es un año lleno de contrastes, ¿no? En ese sentido, entonces siempre es complejo. Digo, pero pues ya publicaremos una lista más amplia de hoy, no va a dar tiempo, ¿no? En la hora que tenemos para hablar de todo, lo mejor y lo peor, pero mencionaremos ahí unas cuantas que vale la pena hablar y nos burlaremos de otra de las que también vale la pena burlarse.
Sí, definitivamente. Creo que este año ha sido un año curioso, por no decir más, porque, bueno, es el año, como todos sabemos, vivimos la pandemia, ¿no? En el 2020, en el 2021 empezamos a salir de ella y se empezaron a retomar las producciones que se habían parado durante la pandemia, ¿no? Entonces, en el 2022 vemos que es el primer año que ya las producciones cinematográficas empiezan a cobrar fuerza de nuevo, ¿no?
Así es.
Y hay películas que se atrasaron, ¿no? Que se atrasaron con la pandemia, que también salieron este año, ¿no?
No, y a mí, ¿sabes qué me pasó? Además que hay películas que ni registré de las que vi, ¿no? Entonces, sí, estoy también haciendo un ejercicio de memoria, ¿no? De bueno, eso también lo viste, esto, ¿no?
Claro.
Etcétera, ¿no? Pero sí, ¿no? Finalmente es un año muy complejo por esta reapertura de los cines.
Así es, así es. ¿Con qué te gustaría empezar, mi estimado?
Pues bueno, me gustaría empezar por hacer menciones, ¿no? O sea, si quieres que nos vamos primero, ¿lo mejor o lo peor?
Lo mejor, porque lo peor está más bueno.
Ah, bueno, vale. O sea, unas menciones por ahí que no vamos a poder ahondar tanto, pero se nos olvida que este año vimos dos películas de Guillermo del Toro.
Así
estuvo
es.
Estuvo Nightmare Alley, ¿no? Y estuvo Pinocho, que ya hablaremos un poquito más de ahí adelante. The Car Counter, por ejemplo, me gustó mucho. Se estrenó La Tragedia de Macbeth, dirigida por primera vez por uno de los hermanos Coen. Así en solitario, pero la primera película en la que, bueno, estuvo Drive My Car, que es una maravilla, pero la primera película en la que nos gustaría concentrarnos es Licorice Pizza.
Así es una película que, bueno, que si recordarán, salió pues a principios del año, ¿no?
A principios del año, sí, eso pasa mucho, ¿no? Que de repente, justamente ya, sobre todo porque esta época es en la que la Academia está escogiendo quiénes van a ir por el Oscar en la siguiente entrega, a muchos se nos olvida qué películas se estrenaron a inicio del año, ¿no? O sea, puede pasar que se nos vaya mucho y sí, efectivamente, Licorice Pizza fue de lo primero que tuvimos en 2022, es Paul Thomas Anderson.
Así es.
No es su mejor película, por mucho, ¿no?
¿No?
O sea, pero imagínense, ¿no? O sea, si estamos hablando de que es entre lo mejor del año, es porque la peor película de Paul Thomas Anderson sería una obra maestra para muchos directores, ¿no? O sea,
así es.
Entonces, este es el caso, ¿no? Primer película ya más abiertamente autobiográfica, en la que aborda lo que es vivir en esta área de California donde se edita mucho del cine que se hace en Estados Unidos, incluido, por ejemplo, el porno, ¿no? O sea, de hecho, esta de Boogie Nights, recordemos, una de sus primeras películas,
sí,
se desarrollaba ahí por lo mismo, o sea, porque él creció en el Valle de San Fernando.
Claro.
Entonces aquí Licorice Pizza es una especie de memorial en el que explora la relación de una mujer de 21 años con un hombre de 15. Se le acusó de pedófilo, se le acusó de muchas cosas a esta película, no lo creo, no está apuntando para allá y si no sabemos leer ficción, pues es una pena, ¿no? Pero la película maravillosa, abordando lo complejo, desdibuja intencionalmente en algunos aspectos al personaje femenino, porque le interesa ver justamente el cómo los personajes femeninos quedaban fuera del espacio, de este espacio hollywoodense que es tan profundamente masculino, ¿no?
Claro.
De hecho, él decía, ¿no?, que le sorprendía cómo se había leído su película como una especie de alegoría moral. ¿no? Cuando dice, no, pues es que ninguno de mis personajes es modelo de comportamiento, ¿no? Entonces, no, por favor, no lo sigan, porque ninguno, dice, históricamente ninguno. Y de hecho, creo que más bien es eso, ¿no? O sea, siempre tiene una capacidad tremenda para analizar relaciones enfermizas.
Sí, y como tú dices, lo importante de esta película, bueno, lo que más resonó fue eso, ¿no? Todo el backlash que él tuvo a partir de la relación principal que existe en la película. Y yo pienso exactamente lo mismo. Me parece que ahora ya tenemos un compás moral con el que juzgamos absolutamente todas las películas que salen y no pensamos que no todas las películas están basadas en la realidad, ¿no? No todas. Y además que esta película explora dicha relación, no es como que diga, ah, es que esto está bien, esto es lo que pasa, ¿no?
No, sí, no, y le encanta, insisto, ¿no? O sea,
Claro.
justamente lo que a él le gusta mucho es analizar ese tipo de problemas. Pensemos que en Magnolia tenemos este policía que se enamora de la drogadicta a la que va a arrestar,
Exacto.
¿no? Bueno, Punch Drunk Love. Finalmente la película es un homenaje a las relaciones horribles, ¿no?
Así es.
El hilo fantasma. Vaya, o sea, si pensamos en toda la filmografía de este Paul Thomas Anderson, veríamos que lo principal justamente tiene que ver con la elaboración de relaciones que son súper complejas, ¿no? Y súper negativas en muchos sentidos.
Sí, volvemos a lo que hemos hablado en varios episodios. Hay que contextualizar la película dentro de la filmografía de Thomas
Paul
Anderson,
Thomas
de
Anderson.
Paul Thomas Anderson, para realmente entender de dónde viene, ¿no? A mí lo que me sorprendió mucho de esta película fue la actuación de Alana Haim, ¿no?
Tremenda ella, ¿eh? Tremenda. Es la que roba la película, la
Sí,
verdad.
definitivamente, ¿no? A ver, yo que estoy más dentro de la música, estoy más acostumbrado a verla
Con Haim.
Exactamente, con su banda, ¿no? Con
Con sus hermanas.
con sus
Que
hermanas,
también
las
aparecen en la
chicas.
película, por cierto.
Así es, así es. Y me pareció muy interesante. Yo, de hecho, yo vi la película porque vi a Lana en un tráiler, recuerdo, y dije, ay, yo no sabía que esta chica actuaba, ¿no?
Ni ella.
Ya,
Ni ella sabía,
exactamente.
claro.
Y realmente creo que tiene un futuro muy, muy brillante dentro del cine, ¿eh?
Sí, decide seguir, ¿no? O sea, en realidad, vaya, o sea, yo cuando le he visto en entrevistas o en conciertos o cosas por el estilo, no se le ve con mucha intención
Ya.
de seguir con la carrera como actriz, a menos de que la vuelva a llamar Paul Thomas Anderson, que finalmente tomemos en cuenta que él ha dirigido muchos de los videos de la banda,
Así es.
¿no? Entonces creo que de ahí la confianza de ella como para decir, bueno, vaya, para con él sí me atrevo a actuar, ¿no? Y no se nos olvide que también está el hijo de Philip Seymour Hoffman, ¿no? Que es el protagonista,
Así es.
¿no? Y que también es brillante, ¿no? O sea, si a este paso, pues sí puede muy bien alcanzar los niveles del padre, ¿no?
Sí, realmente yo creo que el casting fue muy, muy bueno y como dices, ¿no? A Paul Thomas Anderson no le puedes decir que no. O sea, sí, él te llama. Y bueno, también nosotros tenemos otro episodio que habla de videoclips, ¿no? De directores de videoclips. Y esto es un ejemplo muy bueno, ¿no? De un director que ha hecho videoclips que después, pues, toma a ciertas, en este caso, por ejemplo, una integrante de una banda a la que le ha hecho un videoclip y la incorpora como la protagonista de una de sus películas.
Sí, recientemente incluso también hizo un cortometraje con Thom Yorke, ¿no?
Así es.
Que aunque parece que no es protagonista, sí lo es, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, porque muchos decían es que es un video musical extendido, ¿no? No es cierto, es un cortometraje coreográfico,
Así es.
¿no? Y en el que además puso como protagonista a Thom Yorke, ¿no? Entonces, vaya, o sea, le gusta trabajar con sus colaboradores regulares, ¿no? O sea, le gusta mucho trabajar con cierto grupo de colaboradores. De hecho, pues finalmente, ¿no? Philip Seymour Hoffman muere, pero era uno de sus actores que fetiche, digámoslo así, ¿no? De los con los que más constantemente había trabajado. La película es brillante, insisto, musicalmente hablando, el soundtrack es una cosa tremenda.
Claro.
Vaya, tiene una edición y una cinematografía maravillosas, ¿no? Es una película siempre muy memorable, insisto, ¿no? Y volvemos al punto, démonos cuenta de que ni siquiera es la mejor película de Paul Thomas Anderson.
Sí, claro, era justo, y de hecho creo que lo hemos mencionado también con Kubrick, ¿no? Que hemos dicho que muchos directores quisieran tener la peor película de Kubrick.
Sí.
O sea, realmente son de estos directores que tienen tanta calidad en su trabajo que realmente una mala película de ellos es casi básicamente el mejor trabajo de muchísimos
Sí,
directores, ¿no?
exactamente, exactamente. No, uno dice no es la mejor porque ni siquiera podemos decir que sea peor. No, no es su mejor película a comparación del corpus que está acostumbrado a mostrarnos, ¿no? Pero en realidad es brillante, ¿no?
Sí, definitivamente. Otra película de la que a mí me gustaría.
Bueno, nada más para seguir
Sí,
con
sí.
un par de menciones, de verdad, vean Flea. Flea es un...
Ah, justo era a la que iba.
Ah, perfecto.
Justo íbamos para allá. O sea, Flea, para mí es mencionable, uno, porque yo trabajo con mucha animación. Uh-huh. Y estamos acostumbrados a ver la animación como algo, lo habíamos mencionado, ¿no? Como algo de para niños, uh-huh. ¿no? Como algo que simplemente se puede usar para el público infantil, uh-huh. ¿no? Que no puede tratar historias serias. Y yo creo que Flea es... exactamente lo que necesitábamos en el mundo de la animación. O sea, me parece que es una historia desgarradora en muchos sentidos. Es muy profunda. O sea, realmente tiene una complejidad tremenda. Y a mí me encantó que usaran la animación como medio de expresión para esta historia, ¿no?
Sí, es un documental, de hecho, uh-huh. propiamente. Oímos a los migrantes que... sobre todo uno de ellos, ¿no? Que protagonizan esta travesía para llegar a Europa, en particular a Dinamarca, ¿no? Y vale mucho la pena verla, ¿no? O sea, porque de verdad es darse cuenta de todo lo que tiene que pasar. Justo hace unos días, ¿no? También tenía una discusión muy fuerte sobre eso, ¿no? O sea, sobre es que esa gente ya debería volver a su país. Dices, bueno, pues a ver, primero saquen los intereses europeos y norteamericanos de esos países y ellos son los primeros que van a querer volver a casa, ¿no? Entonces, aquí aborda todas las complejidades, tanto para alguien que llega como para los que ya viven aquí, ¿no? O sea, en realidad la exploración que hace Flea de la migración forzada es una barbaridad.
Sí, definitivamente es de estas películas que hay que ver.
Ajá, hay antecedentes, ¿eh? No es el primer documental animado. Está Vals con Bashir, La imagen perdida, ¿no? Que deberíamos en algún momento hablar de eso, ¿no? Del documental animado, ¿no? Valdría la pena dedicar un episodio específicamente a documentales que son hechos en animación.
Sí, definitivamente, como dices, o sea, hay antecedentes, no es el primero, pero yo creo que como estamos tan inundados con Disney y con esta animación, ya sabes, ¿no? Que se utiliza para niños, uh-huh. que es bastante, bastante... creo que el medio de la animación está bastante infantilizado, uh-huh. y esto le da como un aire fresco para mí.
Sí, y yo diría menospreciado, ¿no? El otro día hablaba con el querido Bruno Ruiz, acerca de que también es molesto ya el término este de infantilizado, ¿no? Porque también el niño sufre mucho en este tipo de sociedades, ¿no? O sea, finalmente no tiene ni voz ni voto, tiene una serie de derechos, pero que no se le respetan tanto, ¿no? O sea, como que no lo tomamos como persona, ¿no? Entonces vamos a infantilizar como si fuera malo que algo fuera infantil, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que la animación está muy menospreciada y muy encerrada a un nicho particular.
Claro.
¿No? Y justamente, ¿no? Con esta visión del niño visto como si fuera tonto, ¿no? Que no lo son.
Sí, yo creo que también es esta idea de que muchas veces se tiene ese miedo de, es que si lo sacamos de ese nicho, no va a tener éxito, ¿no? No va a tener dinero.
No, hay gente que, de hecho, yo recuerdo un profesor, ni me acuerdo de su nombre, que daba clases en la misma escuela que yo, y él ni siquiera consideraba la animación cine. O sea, así.
Dice, ahí lo tienes.
Son cosas para niños, ¿no? O sea, obviamente nunca hubo amistad y nuestras conversaciones de pasillo no duraron mucho después de eso, ¿no?
Claro.
Pero sí, o sea, hay gente que incluso así en ese purismo absurdo ni siquiera considera la animación.
Así es. ¿De qué otra película quisieras hablar?
Pues mira, mencionar por lo menos así de Norman, ¿no? De se me acaba de olvidar el nombre del director, ahora lo digo...
Sí, The Northman es una película...
Robert Eggers. Uh-huh. Fíjate, a mí igual, me parece que es su peor película. Uh-huh. No, me gusta mucho más La Bruja. No, de hecho, me parece que La Bruja no la ha superado. Uh-huh. ¿No? No, perdón, la peor sería la de Robert Pattinson.
Ah, la del... la de, ¿cómo se llama?
La del Faro.
El Faro.
El faro. No, creo que esa me gustó más que El Faro, fíjate. O sea, pero volvemos al punto. Las tres son buenas.
Sí.
Creo que la gran habilidad de Eggers es... ¿cómo puede hacer que lo terrorífico, por ejemplo, en la primera el demonio, en la segunda los seres lovecraftianos o los monstruos del mar, y en la tercera los dioses nórdicos, sea creíble que existen en el mundo cotidiano? O sea, enfrentamos a seres que creen en ese mundo.
Así es.
¿No? Entonces, el cómo están insertados ese tipo de personajes, aquí vemos volar una valquiria media película, cosas por el estilo, ¿no? O sea, La promesa del Valhalla. Entonces, es una muy buena película, también súper bien fotografiada, ¿no? Súper, súper bien fotografiada. Pero tampoco me parece, o sea, de hecho, Eggers me parece eso, ¿no? Que es un gran director, pero tampoco me parece que haga películas así memorables, ¿no? O sea, hace un gran cine de horror, sin lugar a dudas, pero eso.
Sí, a mí esta película me gustó mucho, en específico por las actuaciones, por ejemplo, de Anya Taylor-Joy, o sea, que sí. Siempre, últimamente ha hecho muy, muy buenas películas y esta no es la excepción. Realmente me gusta mucho su actuación. Es interesante ver a Nicole Kidman, ¿no? En la película también. O sea, yo creo que el casting al que pudo acceder ya con los precedentes de las películas anteriores, creo que está evolucionando bastante. O sea, yo creo que en su primera película no hubiera. Bueno, y además que lo mismo, ¿no? O sea, que vemos cómo estos directores ya tienen preferencias en actores, porque Anya estuvo en la de La Bruja y muchos la consideran ese papel como su papel revelación, ¿no?
Sí, de hecho lo es, ¿no? Uh-huh, o sea, es totalmente el papel revelación de Anya Taylor-Joy.
Sí, definitivamente. Y bueno, a esta chica ya la hemos visto en muchísimos. Ya
sí, bueno,
ahora, serie.
Ahora sí ya nos la encontramos hasta en la sopa, ¿no?
Exactamente.
Afortunadamente, porque es buena actriz.
Exactamente.
Pero sí, vaya que la vemos mucho ya por ahí. De hecho, justamente otra película que quería mencionar de esa primera etapa del año es Last Night in Soho, de Edgar Wright.
Cierto, cierto.
¡Oh, Edgar Wright hace cine! Y eso emociona. Eso emociona, ¿no? Que un director pueda hacer cosas tan comerciales, pero también logradas a nivel cinematográfico. Es un trabajazo, ¿no? Una película de horror. Que el guión se queda también un poco corto a comparación de los guiones de Edgar Wright. Pero que también cumple.
Claro.
Pero visualmente es increíble. Es cine. Todo el tiempo la película está en movimiento, ¿no?
Sí, yo creo que es una película, como tú dices, creo que el guión le faltó.
Sobre todo al final.
Sí, no les queremos dar los spoilers, pero sí, la película es mencionable definitivamente. O sea, es una película que hay que mencionar porque definitivamente hubo mucho peor, o sea, hubo películas mucho peores. Y es una película que yo creo que en términos de estética, otra vez Anya Taylor-Joy, ahí justo, y vamos a ver cómo le trata el tiempo. Yo creo que le va a ir bien.
Sí.
O sea, conforme pase más tiempo, yo creo que esa película le va a ir bien.
Exactamente. Una película que me gustaría mencionar antes de seguir, porque de verdad es, yo la pondría entre las tres mejores películas del año y que casi nadie vio, Boiling Point.
No la vi. A ver.
Boiling Point es extraordinaria, pero de verdad extraordinaria. Ahora que está de moda la de The Menu.
Ah,
¿no?
claro.
También es muy buena, por cierto. También con Anya Taylor-Joy, por cierto.
Está en todas.
Esta película es de Philip Barantini. Y habla sobre las tensiones que vive tanto el dueño como los empleados de un restaurante. Está filmada en plano secuencia. Está filmada en un plano secuencia. Es brutal, pero de verdad brutal el experimento de filmarlo en plano secuencia. Está protagonizada por Stephen Graham, que de por sí ya es control de calidad, básicamente. Es un actorazo muy menospreciado, ¿no? O sea,
muy.
No pensemos en Hollywood porque ahí nunca le van a hacer caso, ¿no? Y no importa, en realidad él es un gran actor en donde se pare.
Claro.
O sea, para los que no lo ubican, es el que hacía Al Capone en Boardwalk Empire, protagonizó This is England en su momento, ¿no? Es un actor brutal, ¿no?
Claro.
Boiling Point, de verdad, no se la pierdan. Es una exploración de la conciencia humana a partir de la vida en un restaurante. Es maravillosa y prácticamente nadie la ha visto.
Sí, incluyéndome. Yo no la he visto realmente, pero me parece que podría ser una película muy buena. Y bueno, si tú me la recomiendas, la voy a ver sí o sí.
Perfecto.
O sea, me la voy a echar, como decimos en México. Y otra película que a mí me gustaría mencionar, que creo que tú no la has visto, es Star.
Ah, sí, no la pude ver todavía, sí.
Justo este drama psicológico, ¿no? Dirigido por Todd Field y protagonizado por Cate Blanchett. O sea, me parece... Yo creo, o sea, no me hagan caso mucho, pero yo creo que se va a llevar el Oscar con esta película, O sea, definitivamente es una actuación increíble, o sea, tuvo que aprender básicamente a moverse como una directora de orquesta, aprendió alemán, o sea, realmente se involucró muchísimo en el papel y la película explora muchísimas cosas muy, muy interesantes. O sea, a mí me tuvo pegado al asiento desde que empecé a verla hasta que se terminó. O sea, realmente me parece una película que explora muy bien la psique humana y el ego también, en muchos sentidos. Entonces, yo se las recomiendo muchísimo. Si pueden ver Tar, realmente es de las, yo creo que de las mejores películas de Cate Blanchett.
Venga, venga. Yo quería recomendar una película iraní que se llama Feathers, ¿no? De Omar El Sohairi. No, es una maravilla. Estuve en un festival aquí en Barcelona que se llama el DA. Y para que se imaginen de qué va la película, es rarísima, pero es un padre de familia que es, o sea, sí, muy irresponsable con la familia, etcétera, ¿no? Y en un truco de magia en el cumpleaños de uno de sus hijos termina convertido en gallina. Están cuidando a la gallina, ¿no? Entonces, no les spoileo más, pero igualmente es una exploración no nada más de la o de nuestra humanidad, sino además, créanme, no les va a librar de muchos prejuicios, porque es indudable, ¿no? Que la islamofobia es uno de los problemas más, terribles que estamos viviendo en el occidente contemporáneo. Pero justamente la exploración que hace de las relaciones en estos países se vuelve tan compleja que vale mucho la pena verla.
Sí, genial.
Genial. Bueno, mencionar Nope, por ejemplo, ¿no? De Jordan Peele, que me parece una película de terror. Él, por ejemplo, a mí me parece que sí es uno de esos directores más estables, ¿no? O sea, que desde que hizo su debut con Get Out,
Justo.
¿no? Pasando por Oz y ahora con Nope, explora temas bastante interesantes. Y ahora este asunto de qué nos obliga a ver, ¿no? O sea, ¿por qué queremos ver algo? ¿Por qué ponemos la cámara? ¿Por qué incluso arriesgamos nuestras vidas o la vida de alguien más con tal de captar un momento, ¿no? Entonces lo hace a partir de un ovni, ¿no? A partir de un extraterrestre que, bueno, una nave que está apareciendo por ahí en cierto territorio olvidado, obviamente. Y no voy a dar mucho spoiler, pero para que se imaginen la capacidad que tiene de hacer metáforas visuales este hombre, vaya, al padre de los protagonistas lo mata una moneda que cae del cielo, ¿no? Entonces que es un criadero, es un creador de caballos, pero pues es negro, ¿no? Los personajes son afroamericanos, ¿no? Y le cae una moneda del cielo, ¿no? Pues tal cual, lo está matando el capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo lo está matando, ¿no? Entonces, porque además después averiguamos que ya no los contratan tantos como solían contratarlos, porque además ellos, los caballos que crían, los llevan a películas, ¿no? O sea, son los que les enseñan a los actores cómo montar para que no dañen al caballo, etcétera, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre Hollywood, sobre el mundo capitalista contemporáneo y sobre las, como siempre, pues claro, Jordan Peele es un tema que le resulta bien interesante, ¿no? Las relaciones raciales en el capitalismo, ¿no?
Claro.
Que por ejemplo, hace poco, ¿no? También oía esta crítica absurda, ¿no? Es que los negros siempre hablan de lo mismo, los blancos también. ¿Por qué de repente les molesta? O sea, pues es parte de su historia.
Claro.
¿Cómo van a suprimir su historia,
No,
¿no?
y no han
Solo.
tenido mucha oportunidad de hablar de ello. O sea, también pensemos
Exactamente.
que muchas de las películas que se hacen sobre los afroamericanos
Son perspectiva blanca.
o es esclavitud, o sea, realmente no les dejan también explorar otros aspectos de su, ¿sabes? De su cultura.
Generalmente van hacia el White Savior, ¿no?
Claro, por supuesto, eso es lo que
Sí,
pasa. No,
generalmente
a mí
ponemos.
por eso, yo creo que pienso que Piles es de estos directores que están haciendo un trabajo muy, muy relevante en este momento y que hay que ver, o sea, que hay que ver cada una de sus películas porque realmente él está innovando bastante y en específico en el género del horror. O sea, creo que en el género del horror se necesitaba alguien que trajera como esta visión más fresca del horror y que lo alejara un poco de lo que ya estábamos viendo,
Sí,
¿no?
y que pusiera en el mapa que de hecho, por ejemplo, nada más en Estados Unidos, la comunidad afroamericana está haciendo muchísimo cine de horror desde los 90,
Claro.
pero que lo habíamos suprimido. Y ahora Jordan Peele ha permitido que se ponga el foco de nuevo en ese tipo de películas, ¿no? Lo cual se agradece profundamente.
Sí, definitivamente.
Viene la que para mí es la mejor película del año, por mucho, Crímenes del Futuro de David Cronenberg. Lo ha vuelto a hacer. A sus 79 años dirige una película aterradora, rara, profética, ¿no? O sea, ¿de qué va Crímenes del Futuro? Imaginemos ese punto en el que podemos avanzar tanto tecnológicamente que la prótesis del cuerpo se puede llevar a donde queramos, ¿no? Pero además la prótesis se convierte en un instrumento de placer.
Muy loco, ¿no?
Pero también de muerte, o sea, por ejemplo, el protagonista tiene una prótesis que le, bueno, más bien tiene una enfermedad que le impide comer, entonces tiene que comer por medios artificiales. De hecho, originalmente era una novela, era una cosa que él tenía planeado como novela, ¿no? O sea, porque es un escritor brillante. Recordemos que incluso la única novela que ha publicado decía que terminó convertido en una novela porque nadie le hubiera filmado eso, ¿no? O sea, nadie le hubiera permitido filmar eso. Había tanto sexo, tantas cosas que no le gustan al cine mainstream que no le hubieran dejado filmar, entonces por eso hace la novela. Aquí fue un poco al revés, ¿no? Era un texto que se iba a convertir en una novela y que lo lleva a un largometraje protagonizada por Viggo Mortensen y esta mujer maravillosa que ahorita se me está escapando el nombre, pero ahorita se los voy a decir.
Lisa
Lise, exactamente, Lise Liasidu. Y de hecho, para mí, el mejor papel en la carrera de Kirsten Stewart.
Sí, eso,
Y es cortito, además. Es cortitito, pero es por mucho el mejor papel de la carrera de Kirsten Stewart.
Sí, 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 sí.
Vaya, que incluso logró algo que siempre... Era una de mis quejas mayores con Kirsten Stewart, que es un lápiz. O sea, que siempre tiene la misma expresión. No, parecería que no hay rostro, ¿no? O sea, que siempre hace la misma cara. Pues aquí logró que expresara de todo, ¿no? Tanto pasiones como miedo, como enojo, como... Vaya, o sea, porque casi todo, tiene muy pocos diálogos y Cronenberg se la juega a que toda la actuación de Kirsten Stewart esté en las facciones, ¿no? Y le hizo moverse como nadie.
Claro.
Lo había logrado, ¿no? Entonces, vaya, lo dicho, ¿no? Lo pasa con estos directores como Cronenberg, ¿no? Son lo que decía Paul Thomas Anderson, son calidad. Oh, pues de verdad, yo insisto, no le esperen en el Oscar, no le esperen en ninguna premiación importante.
No.
A Cronenberg lo pueden llegar a nominar, pero nunca le van a dar nada y no lo van a nominar por esto.
Sí.
Eso queda claro. No, porque obviamente. Porque vuelve a la nueva carne, vuelve a la tendencia de la nueva carne, entonces hay un despliegue de vísceras, de carne, de piel, de huesos, etcétera, que no le va a gustar para nada a la academia.
Sí, no es una película para todos. O sea, sí debemos de mencionar que no es una película para todos. No es una película que yo recomendaría que vieran con su familia, si tienen niños pequeños, pero sí es una película que te invita a reflexionar muchísimo. Y es lo que hace Cronenberg al final.
Yo diría que no es una película para todos, pero que sí es una película que sí todos deberíamos de ver.
Sí, exactamente. En algún momento creo que sí. Y como dices, o sea, al final no es una película que veremos promocionada ni en el mainstream, pero bueno, para eso estamos aquí, para recomendárselas y para que realmente la vean, porque es una película muy relevante y creo que será relevante no solo este año, ¿no?
Sí, pues para cerrar con lo de lo mejor y irnos a lo peorcito, menciones y después nos clavamos en dos que queremos hablar, ¿no? Rápidamente no vamos a hablar mucho de ellas, pero This Much I Know To Be True, el nuevo documental de este Nick Cave,
sí.
Es una maravilla, ¿no? Dirigido por, ahora se los decimos, Andrew Dominik.
Uh-huh.
No, a mí me gustó mucho Argentina 1985, sobre los juicios a la dictadura, dirigida por Santiago Mitre, ¿no? Y por supuesto The Menu, que ya habíamos mencionado, ¿no? De Mark Millod, ¿no? Que es una gran película de terror, ¿no? Uh-huh. Además con una reflexión muy bonita sobre el capitalismo, ¿no? Wendell and Wild, de Henry Selick. ¿No? Henry Selick lo vuelve a hacer en esta película, además protagonizada justamente por Jordan Peele y Michael Keegan Key.
Uh-huh.
¿No? Y pues ya nos vamos hacia lo que también consideramos dos de las mejores películas, Moon Age Daydream, un documental sobre David Bowie, y Pinocho, de Guillermo del Toro.
Sí, sí, justo para cerrar con lo bueno del año, realmente estas dos películas me han marcado, y me han marcado para los años que vienen. O sea, creo que no son solo las mejores películas para mí, de las mejores del año, pero es que el documental de David Bowie es... O sea, tuvimos la suerte de irlo a ver en el maravilloso cine Fenómena, ¿no?
Uh-huh.
Y es que fue una experiencia increíble. O sea, realmente el sonido, se desarrolla este documental, ¿no? O sea, realmente la dirección de arte me parece una locura, ¿no?
Total, ¿no? Tomen en cuenta que la película está hecha con material de stock preexistente. El director Brett Morgan no dirigió prácticamente, bueno, él sí dirigió alguna de las entrevistas o algo así, pero hace años.
Claro.
O sea, utilizó material ya existente de entrevistas a Bowie, etcétera. Y él decía que es el mejor homenaje. A mí, algo que me encanta de la familia de Bowie es que se ha negado rotundamente a que haya un biopic. Se ha negado rotundamente a que haya un biopic sobre David Bowie porque él no lo quería. Recuerden que él estaba peleadísimo con la fama y además le enojaba mucho no ver los biopics. No, creo que ya había muerto cuando salió el de Freddie Mercury, pero seguramente también le hubiera ofendido muchísimo.
Sí, lo hubiera odiado, seguro.
Sí, lo hubiera odiado seguro porque es odiable, es una de las peores películas que he visto en los últimos años. Pero pues a Brett Morgan le parecía que el mejor homenaje era ponerlo a él, ¿no? Entonces es una biografía de Bowie, no un biopic, sino una biografía de Bowie conducida en términos visuales.
Uh-huh.
Es una maravilla. Y además, como dice Sergio, ¿no? Para los que están en México o aquí en Barcelona no conocen la Sala Fenómena, es el cine como debería de ser. Una pantalla gigante con un audio completamente maravilloso, muy respetuoso del hecho de ver cine, ¿no? También, ¿no? O sea, yo decía cuando salíamos de ver la película, Sergio, otro amigo, Gonzalo, a quien le mandamos un saludo por si nos está oyendo.
Así es.
Yo les decía, ¿no? Es curioso, ¿no? David Bowie ha cambiado mi vida incluso después de muerto, ¿no? O sea, porque vaya, o sea, las cosas que dice él, como es de verdad vuelvo al punto, es un gran homenaje para un artista.
Sí, Sí, y es abrumador, ¿eh? La película es abrumadora. Uh-huh. O sea, yo recuerdo salir de la película y decir, tengo que pensar en muchas cosas.
Sí.
O sea, me dejó muchísimo que pensar y yo creo que me gustaría volverla a ver, honestamente. Sí. Creo que es de esas películas que se ven más de una vez y es completamente abrumadora.
Yo la vi 3.
Pues ahí está, o sea, y realmente se la recomiendo en específico también a la gente que se dedica al arte, es que Bowie te da joyitas, ¿no? O sea, sí. A lo largo de la película hay joyitas sobre la expresión artística, sobre la creatividad, sobre muchísimas cosas que creo que todos los que nos dedicamos a cualquier expresión del arte pasamos, ¿no? Bastantes experiencias y yo creo que él tuvo, bueno, experiencias le sobraron.
Sí, exactamente. Y pues bueno, cerramos con Pinocho, ¿no? De Guillermo del Toro, esta sección de lo mejor. Yo estoy dejando fuera algunas películas de cine de arte que me gustaron mucho este año, pero porque son películas viejas. Ya mejor después haremos un episodio, ¿no? De cine que no es estreno, pero que uno ve a lo largo del año, ¿no?
Claro.
Pues eso también sería muy interesante.
Uy, hacerlo. Sí, claro. Yo tenía muchas también que he visto a lo largo del año. Que
no son de estrenos, ¿no?
O claro.
Sea, pero bueno, estamos hablando de cosas que vimos en el cine, ¿no? Entonces, en cine sí que salieron este año, ¿no? Que se estrenaron en este año. Entonces, justo por lo menos en las locaciones donde estamos.
Claro.
Y Pinocho de Guillermo del Toro, de nuevo, es muy refrescante, ¿no? O sea, sí me parece de sus mejores películas. Aquí apuntando directamente a un público infantil, no le da miedo decir, es una película para niños, pero que además renueve el mito de Pinocho sin perder la esencia.
Así
¿No?
Es.
Está la esencia de ahí, por ejemplo, las escenas de la escuela no están como suelen estar, el final de Pinocho no está como suele estar, pero siempre respeta la esencia de la obra de Collodi, ¿no? O sea, de las aventuras de Pinocho, del autor italiano, ¿no? Es luminosa, pero también a la par muy oscura. No, sí, caen todos los clichés del Toro, ¿no? Hay los monstruos son los buenos, los seres humanos son horrendos, ¿no? O sea, yo siempre he insistido, ¿no? Que algo que le falta del Toro es un poco más de profundidad en sus villanos. Porque son malos, 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 como pegarle al niñito Dios en Semana Santa, ¿no? O sea, como que a mí me falta que explore un poco una dimensión más humana de sus villanos, ¿no? Siempre suelen ser malos, malos. Pero vaya, está haciendo fábula, ¿no? Está haciendo un tipo casi cuento de hadas, ¿no? O sea, vaya, a mí me encanta la Cumbre Escarlata, mucha gente se la odia. A mí es una película que me sigue gustando muchísimo porque justo, ¿no? El tipo sabe reconocer muy bien las narrativas del siglo XIX, del XVIII, ¿no? Y las lleva a su cine.
Sí, definitivamente. Para mí fue una película preciosa. Es una película que te hace sentir mucho, que te hace cuestionar mucho. Lo que me gusta del Toro en esta película y bueno, en varias de sus películas es que te plantea las preguntas, pero no te da las respuestas.
¿No? Uh-huh. Como debe ser una gran película.
Exactamente. Es lo que él entiende, ¿no? El buen cine siempre hace eso, ¿no? Y él realmente te desarrolla preguntas que están en tu cabeza a lo largo de la película, ¿no? Que realmente te estás planteando. Y bueno, es que el universo que en el que desarrolla esta película, o sea, estamos viendo el stop motion como pocas veces lo hemos visto. O sea, realmente la iluminación, el desarrollo. O sea, hemos llegado a un punto tecnológico en el que el stop motion ya se le puede hacer casi casi lo que se puede hacer con una película básicamente grabada, ¿no?
Ay, sí, dejar de lado la captura de movimiento que es horrible, ¿no?
Exactamente.
Que sí, de verdad, esas animaciones. Bueno, se vio justamente con la contraposición de este Pinocho, ¿no? Con el Pinocho que hizo en live action, y aquí entrecomillo muchísimo, Walt Disney, bueno, la compañía Disney, ¿no? Con Tom Hanks, que es horrendo.
Ah, cierto. No, o sea, no lo recordaba.
Tuvimos una versión de lo peor y una versión de lo mejor de Pinocho, ¿no? Yeah, es insultantemente mala la de Disney.
Es olvidable, sí.
Y que tiene momentos de captura de imagen, de captura de movimiento que están muy mal hechos, ¿no? Bueno, sí. De hecho, todo lo que está haciendo Disney en este momento es horrible, ¿no? Porque ya todo es en pantalla verde, ¿no? Ni siquiera están pagando por escenarios, ni siquiera. Entonces, vaya, los actores ya no saben ni en dónde pararse porque no tienen ningún referente. Porque ahora, pues vaya, básicamente la compañía Disney se ha convertido en un TikToker, ¿no? Entonces está subiendo contenido cada 5 minutos, ¿no?
Sí, no, la clave del Toro de esta película es que humaniza muchísimo el stop motion. O sea, realmente lo lleva a un plano que no se había llevado antes. Entonces es muy recomendable. Está, bueno, ya saben, está en Netflix. La pasaron en cines, pero
de manera limitada.
Exactamente. Creo que tuvo... Y qué triste, ¿eh? Porque yo creo que esta película funciona muy, muy bien en el cine. O sea, yo creo que no le hace justicia el streaming. O sea, de hecho, yo creo que es de las pocas cosas que me hubiera gustado que fueran diferentes. O sea, que la película hubiera pasado más en cine, porque así como tenemos 10.000 salas de Avatar, a mí me hubiera gustado mucho más ver muchas más salas de Pinocho.
¿No? Avatar, que no la vi, yo estoy seguro de que es muy mala.
Así es.
No hace falta verla para saber que va a ser mala. No la puse en lo peor, pero porque no la vi. No sé, por ser muy honesto, pero sé que fue mala.
Pues
pero
perfecto.
Sí, Pinocho es maravillosa, de verdad.
Así es, así. La verdad es que es una película increíble. Y bueno, vámonos a lo bueno. Vámonos ahora sí.
A lo malo, más
bien. A tirarle. Sí.
A tirar basura. Híjole, la primera, House of Gucci.
Bueno.
Qué horror, de verdad. Qué
¿dónde
espanto.
Empezamos?
Híjole, yo diría que por la caricatura que se convirtieron, ¿no? O sea, a mí Lady Gaga de por sí siempre me ha caído muy mal.
Ya.
Como actriz me cae peor, porque no sé de dónde saca alguien que... Ay, me ha tocado oír comentarios de que es muy buena actriz. ¿De dónde saca? Me cae, he visto... Vi incluso la de Nace una Estrella, porque me decían, no, es que la actuación es sublime.
Sí.
La aborrecí. O sea, pero no decir que me pareció una mala actuación es poco. O sea, en La Rosa de Guadalupe he visto mejores actuaciones que la de Lady Gaga. En la que dicen que es su mejor actuación. Pues vaya, aquí básicamente todos en House of Gucci se convierten en una... Incluso Adam Driver, o sea, la película es tan mala que logró que Adam Driver actuara
era,
mal.
Era justo lo que te iba a decir, sí.
Y es un gran actor, o sea, pero de verdad, aquí lograron que se viera muy mal. Y lo creo que el peor error es pedirles a todos que hablen en acento italiano, porque se convierte en una especie de... Imagínense lo que voy a decir, ¿eh? No nada más se convierte en el estereotipo del italiano, de esos que tenemos en las cajas de pizza en lugares que no son Italia, sino que además se convierte en una especie de parodia de las voces de Mario Bros.
Sí, fatal, fatal, o sea, todo fatal. Realmente es de estos intentos de Hollywood por hacer algo que no era necesario, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, o sea, Jared Leto lo hace fatal, o sea...
Es el peor, creo.
Me parece él que es el peor. Su
incluso
peor película.
Peor que este Lady Gaga, sí, ¿no? Sí. O sea, incluso es peor que Lady Gaga, la actuación. La música está mal, la trama no tiene nada de interesante, ¿no? Vaya, incluso justamente, ¿no? Yo decía que me pareció una de esas películas que sin querer, porque la intención de este Ridley Scott era otra completamente. Curiosamente... Ridley Scott estrena una de sus mejores películas y una de sus peores el mismo año, ¿no?
Uh-huh.
Porque también estrenó El Último Duelo, también con Adam Driver.
Sí, y buena película.
Que es una gran película, no lo pusimos en lo mejor porque se quedó poquito fuera, pero es digna de mención. Pero en el mismo año estrena House of Gucci. Ay, que por cierto, El Último Duelo prácticamente nadie la vio en todo el mundo.
A mí me gustó mucho.
Y es muy buena, vale mucho la pena verla. Pero el mismo año estrena House of Gucci, que está mal musicalizada, mal fotografiada. la dirección él se le nota con pereza, ¿no? O sea, que le pasa mucho a Ridley Scott. Hay películas de Ridley Scott que uno puede omitir completamente. Y esta es una, ¿no?
O sea, no, y cuánto marketing le hicieron a la mentada película. O sea, yo ya estaba harto de verla por todos lados y dije, pues... O sea, ¿qué estará tan buena? Y cuando la ves dices, O sea, le invirtieron yo creo que más dinero al marketing que al... O sea, que realmente a desarrollar la película. O sea, me parece que está mal lograda. O sea,
sí.
Y bueno, lo bueno es que va a sentar un precedente y no, ojalá no se vuelva a hacer.
Ajá. Ah, y ya me acordé. Lo que quería decir es que es de esas películas que, sin querer, quiere tener compasión de la figura del multimillonario y no puede.
Ya.
O sea, son vidas que tan sabemos que no deberían de existir como existen, ¿no? Porque para que ellos estén ahí como multimillonarios, tiene que haber mucha opresión a su alrededor.
Claro.
Que por más que trate de humanizarlos es imposible.
Sí, definitivamente.
No. Bueno, yo pondría esta secuela tardía de La Masacre de Texas.
Ah,
¿no?
Sí.
Dirigida por David Blue. Bueno, de por sí hasta el nombre, ¿no? David Blue García. Ya con ese nombre de director uno se da bastante idea. La película es por encima de todo muy aburrida.
No, es muy... yo qué sé, o sea, estamos viendo esto, ¿no? Que se está metiendo muchísimo la actualidad por meterla en el cine, ¿no? Y esta película peca de lo mismo. O sea,
trata de hacer crítica a lo políticamente correcto y en particular a los millennials. Queda peor él.
Sí.
Queda mucho peor él porque más bien... Se está burlando de ellos sin comprender cuáles son las razones de fondo para que sean lo que son y sin hacer una verdadera crítica a los muchos errores, porque son innegables, toda generación los tiene, a los muchos errores que las generaciones jóvenes cometen. La gentrificación, la monetización de toda la existencia, lo menciona, pero como nada más lo menciona a nivel burla y para que alguien les corte la cabeza, que queda muy banal.
Sí, exacto. Esa es a lo que yo iba, ¿no? Que la película es bastante unidimensional. O sea, no hay profundidad en ninguno de los argumentos que trata de desarrollar. bueno, es que es imposible compararla con alguna otra película de La Masacre de Texas. O sea, ves la primera, que de hecho la acabamos de ver hace poco, uh-huh, y la comparas con esto y es que son, o sea, día y noche. O sea, sí, definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con la película original. Y es lo que yo creo que a mí es lo que más me molesta. O sea, que si tú piensas que muchas veces si alguien quiere ver esta, o sea, La Masacre de Texas, ¿no?, y la busca, lo primero que va a salir va a ser esto.
Sí.
No va a salir la película original.
Bueno, un amigo con el que fuimos, saludos a Bruno, quien por cierto está ahí, bueno, esperemos para esta fecha, ya se recuperó del resfriado que trae. Pero efectivamente, ¿no?, él nos decía, ay, fíjense, esta no es la que yo había visto, no sabía que había uno de los 70.
Exacto.
Yo decía que había visto la original y no, era una como de 2003. No, entonces, pues vaya. O sea, sí, así está la cosa, ¿no? Pues sí, muy mal, muy mal. Y es la primera en la que sale la protagonista de la primera.
Mm.
Después de todos estos años, es la primera en la que vuelve a salir la protagonista de la primera.
Que la ponen en un papel que...
Ah, ridículo, fatal, ridículo. Fatal. Lo voy a decir, me voy a atrever a decirlo, pero una de las peores películas del año, The Batman, de Matthew Vaughn, Matt Reeves, perdón, a mí me pareció horrenda. No me pareció un buen actor, ni me pareció un buen actor Robert Pattinson. Muchos dicen, no, pero es el mejor Batman. Batman es un gran personaje.
Sí, sí, o sea, exacto.
O sea, es que Batman impone nada más por aparecer.
Ya tenías con qué trabajar, mejor.
Sí, 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 exactamente, ¿no? Pero seamos honestos, vean su Bruce Wayne, analícenlo a detalle. Y creo que peca de lo mismo que pecó Joker, ¿no? Que no entiende cómo se gesta un movimiento social, no entiende cómo se gesta una lucha de clases, ¿no? Además, por Dios, pero que la lucha de clases al final la dirige el multimillonario, igual es muy ridículo.
A mí me pareció muy larga.
Ay, además es larga.
O sea, fue muy larga.
Es larga y aburrida, ¿no? Como ella sola, ¿no? Creo que la gran actuación, bueno, hay buenas actuaciones, sin duda. Sí. Zoe Kravitz, Jeffrey Wright siempre lo hace bien también.
Lo hace
y
muy
para
bien.
Mí el que se roba la película es Colin Farrell.
Así como así, bueno.
Haciendo el pingüino, es maravilloso.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Pero la película... es aburrida, hay un punto en el que no se ve nada, de que es tan oscura que yo ya dejaba de percibir. Yo la verdad me dormí un buen rato, ¿no? Para poder criticarla bien la volví a ver en línea unos meses después, ¿no? Para decir, bueno, a ver la parte en la que me dormí, que me perdí, no me perdí de nada, básicamente.
Claro.
Mal, 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 mal.
Sí, otra de las películas que a mí me gustaría mencionar también es Smile.
No la vi.
¿No la viste?
No, ni la vi.
Yo la fui a ver al cine, de hecho, fui solo un fin de semana que dije, ah, pues no tengo nada que hacer, vamos a verla. Y no empieza, o sea, empieza bien. O sea, yo creo que tiene ideas muy buenas, pero muy mal logradas. O sea, es lo que pasa con la película. Y peca de meter a un monstruo donde no se necesitaba. O sea, creo que ese es el problema de la película. Justo al final, lo siento si les spoileo, pero al final aparece un monstruo, no voy a decir dónde, que sobra. O sea, que realmente sobra, porque lo que nos interesa de la película es... la comparación de cuando uno tiene una enfermedad mental y nadie le cree, ¿no? Y uno está viviendo una realidad que tal vez no está ahí, y esa frustración entre la realidad que uno vive y la realidad real, como se podría mencionar. Y realmente es eso, de esas películas que, es que necesitamos un monstruo para que la película de horror sea una película. Y no, no se necesitaba. O sea, sobraba muchísimo. Uh-huh. Y el final me parece que arruinó partes de la película que eran muy buenas. No.
Ok, vale, vale. Pues fíjate, no sé si las viste, pero el horror en general, fíjate que veía una lista de lo mejor del cine de horror de críticos en los que confío y ponían Smile como lo mejor, de lo mejor, no lo mejor. Y ponían también, ya dijiste que te parece de las peores, yo ni la quise ver, insisto, no me llamó la atención. Y yo también pondría dos, ¿no? X.
No la vi.
X y la respectiva secuela que ya ni me acuerdo cómo se llama, creo que se llama... a ver, ahora les digo... Se llama la película porque es el personaje que hace esta mujer. Pearl. Se llama la secuela. Bueno, porque es una precuela en realidad.
Mm.
No, ay. Me la vendieron como la renovación del cine de horror. Puro cliché.
Es que ese es el problema.
No hay nada. De hecho, ya de una vez podríamos poner ahí Black Phone, que me pareció también de las peores películas que he visto, no nada más en este año, sino en muchos años.
Ya. Yeah.
En muchos, muchos años. Y son planas, aburridas, tienen los mismos clichés de toda la vida. Vaya, y justo, ¿no? Insisto, es a mí cuando me molesta mucho que se hagan críticas tan negativas a Nope. Cuando Nope sí está innovando en el género.
Es que es gracioso porque ¿sabes qué pasa? Que la gente dice lo mejor del cine de terror porque es los clichés no están tan mal hechos. Para ellos lo mejor del cine de terror es cuando los clichés están decentes. Uh-huh. Y es como, no, pero es que ya hemos visto esto en 10,000 películas distintas. O sea, ya no quiero ver lo mismo. ¿No? Uh-huh. Es lo que pasa con Smile, o sea, y lo que pasa, me imagino, con X que me mencionas, ¿no? O sea, ¿sí? Que al final queremos innovación en el género. Y si hay que explorar un poco, pues que se explore.
Sí, exacto. Perdón, pero es que de repente me dicen, no, pero es que la trama es bien original porque los personajes van, es un crew, un equipo de trabajo de una película porno. Mm. No, entonces llegan van a filmar en un lugar así ultra conservador, que ya de por sí tiene todo para salir mal, no sé a quién se le ocurre, ¿no? Pero la película de nuevo, ¿no? O sea, como dices, es cliché tras cliché, tras cliché, tras cliché, no funciona, entonces por mucho que hagas... O sea, ¿de qué te sirve que el planteamiento de la película, es decir, un set de filmación de una película porno, esté ahí, si todo lo demás es lo que hemos visto en cualquier película de horror?
Claro.
Hay un cortometraje, perdón, se los voy a spoilear porque no hay forma de... ¿no? Dura 2 minutos, una cosa así. Hay un cortometraje por ahí circulando en redes sociales, ¿no? De una chica que llega a un casting porno. Y pues se ve más bien el entorno tan abusivo que hay sobre la chica, ¿no? Y no sabemos qué pasa con ella, pero tiene una especie de poder y les hace explotar la cabeza a todos los del casting. Mm. En 20 segundos o un par de minutos, no recuerdo cuánto dura, hace mucho más que 2 películas de hora y media.
Que es lo que a veces pasa, ¿no? Uh-huh. Realmente, uh-huh. ¿No? Lo mismo, justo otra película que está llena de clichés, que igual me pareció fatal, fue la de Troll, que sale en Netflix. Si uh-huh. no la han visto, no la vean, porque es literal una película de kaijus, pero fatal. O sea, nosotros pensemos en que todas estas películas como hacen alusión como al armamento gringo y como a todo este rollo de es que el ejército estadounidense es lo más poderoso que existe en el mundo y puede derrotar a monstruos. Esta vez pasa en Noruega. Y es como, realmente necesitamos saber que... la militarización de este país es tan importante. O sea, peca mucho de lo que pecan los gringos, pero se utiliza en un país que no tiene nada que ver con un... O sea, realmente lo mismo. Quiere profundizar, no lo logra. La película tiene clichés del cine estadounidense que se trasladan al cine europeo que me parecen fatales, o sea...
Bueno, de hecho la película es gringa, ¿eh? Porque, bueno, o sea, se filmó allá, con producción de allá, pero es más bien de... coproducción y fueron los que invirtieron más del propio Netflix.
Ese es el problema, que no se nota de dónde es.
Exactamente, no, porque es, de hecho, es más bien una libre adaptación de otra película también noruega que se llama Troll, uh-huh. y que es muy buena, Trollhunter.
Mm. Trollhunter. Ah, claro, buena, claro, claro, claro.
Que es muy buena. Es una muy libre adaptación, es una gringificación, de hecho, de Trollhunter.
Justo.
Que vale muchísimo, vean la original, o sea, vean la original, vale mucho. Sí. También, de hecho, creo que por lo mismo de que compraron los derechos, según yo, Netflix.
Claro.
La original. Pues, para seguir con las películas de horror, Halloween Ends.
Ah, bueno, vamos otra vez.
Por Dios.
Otra vez a los remakes basura. Ay, es que, ¿por qué tienen que hacer esto si ya la película es buenísima? Vean el Halloween de los 70, el original.
Si no está descompuesto.
No le metan.
No lo arreglen.
Exactamente.
Ay, ¿qué decir?
Sí, sí, que ¿pa qué?
Muy
¿qué,
triste.
¿Qué vas a mencionar
muy
de esto?
Muy triste. Se le pierde completamente la trama, ¿no? Que era la lucha entre Laurie y Michael Myers.
Claro.
Nada más son los últimos 10 minutos de la película. Todo el resto de la película es la exploración de la nieta, que además se enamora en 5 segundos de un protagonista al que nunca habíamos visto.
Fatal, fatal.
¿No? Y que además Lori los presenta y después se arrepiente de haberlos presentado. no pueden ni empezar a decir en cuántos niveles es fallida Halloween.
Uf. Sí, sí, sí. Yo no puedo creer que esta... ¿Cómo se llama la protagonista, esta actriz?
Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis todavía siga accediendo, no solo a actuar en esto, a producirlas. O sea, creo que ese es el problema que yo digo. ¿Cómo puede ser posible que tengas fe a esto si ya se contó la historia de la mejor manera?
O sea, uno tiene que comer, carajo.
Es que no puede ser posible. O sea, de verdad, ni me gustaría mencionar más esto porque es que ya sabemos que es mala, ni la vean, se acabó, ¿sabes? Ya está.
Y tengo que decir con todo el dolor de mi alma que para mí la peor película del año, nada más ni nada menos que se llevó el premio de mejor película en Sitges. Mm. Se llama Sisu, es el director Jalmari Helander, y pues básicamente es un Rambo finlandés. Bueno, pero el mal Rambo, ¿eh? No el de la primera película, no el de Last Blood, First Blood.
¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo la gringificación de muchos...
De Europa, sí.
Exactamente.
Bueno, y de muchos lugares, ¿no?
Claro.
O sea, México ya también tiene su historial. Pero de verdad, ¿eh? O sea, si su es testosterona pura, no es aburrida, machista. Y fíjense que volvemos al punto, ¿no? Uno tiene que aprender a ver ficción.
Claro.
Pero no, de verdad está muy mal. O sea, porque según es una película que se desarrolla poco después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, la anécdota es la siguiente, ¿no? Este hombre se retira de la guerra cuando le matan a la familia. Se le dice que es así como un arma humana tremenda el sujeto.
Sí.
Y hay un escuadrón del ejército nazi que está huyendo y encuentran que él tiene, encontró oro. Se lo quieren quitar porque con eso pueden salvarse, creen ellos. Entonces lo empiezan a perseguir, obviamente son balazos cada 5 segundos. Le dan 4 balas y aún así sigue corriendo. Le matan al caballo y él sigue corriendo. Le explota una mina y él sigue corriendo. Se supone que, insisto, es en la Segunda Guerra Mundial y las chicas las ponen en minifalda. Es decir, o sea, son objetos, no son, nunca son personajes las mujeres. Además, la fui a ver durante el festival, la gente se reía, aplaudía, gozaban con la violencia de una forma que a mí me alarmó. A mí me alarmó, ¿no? Que se pudiera gozar tanto, porque además la película se la toma muy en serio. La película se la toma muy, muy en serio, ¿no? Estaba el director ahí, hizo algún comentario como... algo así como yo les quería decir que vengo a hacer, he hecho la mejor película de acción de la historia de Finlandia. O sea, ya de por sí, yo desconfío de alguien que entra ese ego, ¿no? O sea,
Dios mío santo.
E insisto, se llevó mejor película en Sitges, ¿no? Y para mí, de verdad, fue de lo peor que he visto en mi vida.
Wow. Pues mira, qué bueno que no la vi y ya la tenemos ahí, ¿no? Sí. Para mí, de lo peor que yo he visto, lo peor que vi este año fue la de Thor, ¿eh?
Ay, no, claro, es que la habíamos dejado aparte, pero nos falta mencionar ahí dos de lo peor. Oigan, se me pasó nada más una película muy bonita de lo mejor, véanla, de verdad, porque también pasó desapercibida y es bien injusto. 3000 años esperándote, 3000 Years of Longing, de George Miller, el mismísimo director de Mad Max.
Ah, claro.
Es bien bonita.
Sí, es bien bonita.
Sobre un genio. Y sobre una reflexión muy bella sobre la inmortalidad y sobre la finitud de la vida.
Mira.
Véanla, esa sí vale mucho la pena, pero bueno.
Qué bueno que mencionas eso antes, porque ahora sí vamos
a... Sí, ahora sí, es que como las vi casi pegadas, Thor, sí. La otra que vamos a mencionar, que bueno, que ya les adelanto, es Jurassic World. Y esta, las vi en días seguidos, ¿no? Por eso me apareció por aquí. Thor. Ay, bueno, empieza tú, porque también me enoja mucho.
Mira, es bastante triste, porque realmente Taika Waititi había hecho una muy buena película de Thor. O sea, realmente ayudó al personaje a la popular, porque estaba muriendo, ¿eh? O sea, de los Avengers era el personaje que menos popular.
Y que se amenazaba con que ya no saliera.
Exactamente.
Además, o sea, a pesar de que Chris Hemsworth lo hace muy bien. Uh-huh. Pero los guiones eran tan malos que estaban a punto de sacarlo, ¿no? Porque les parecía que a lo mejor el personaje era demasiado irreal.
Así es.
Incluso para los cómics de Marvel.
Sí, definitivamente. Y bueno, realmente con Ragnarok, que a mí me parece una gran película,
sí,
¿no?
Sí, es muy divertida.
Sí, Thor Ragnarok me parece que lo hicieron muy, muy bien. Y yo creo que se confió. Yo creo que él se confió y dijo, pues mira, si me fue tan bien en estas películas, seguro Love and Thunder va a salir bien porque voy a meter a todos los personajes que no había metido, ¿no? Al mismo tiempo, y va a haber como 10,000 historias al mismo tiempo y no voy a concluir ninguna, ¿no? Y voy a concluir al final con una que no... le di el peso suficiente, entonces no realmente no siente nada, ¿no? O por ejemplo, el viaje que hacen hacia el Olimpo, ¿no? Y que está ahí Russell Crowe, o sea, todo eso me parece...
Toda la película es innecesaria. Fíjense que de hecho, hace cuando salió Ragnarok, hablábamos Bruno Ruiz y yo justamente, y él decía, destacaba un error, que estoy de acuerdo, de Thor Ragnarok, porque es una buena película, pero no es perfecta, de lejos. Y es que Taika Waititi tiene la... Cuando lo hace así, lo hace muy mal. Porque es muy buen humorista, pero sobre todo cuando es mesurado. Cuando sabe, por ejemplo, Jojo Rabbit, por más que también tiene mucho humor, cuando tiene que ser seria la película, arriesga a ser seria. O sea, por ejemplo, cuando él ve los zapatos de la madre, que los zapatos de la madre están en toda la película.
Claro.
¿No? Y de repente los vemos colgando. ¿No? Que ya sabemos que la ahorcaron, ¿no? Entonces... no pierde la del dramatismo del momento.
Sí, claro que sí.
Pero cuando lo hace mal, inmediatamente después de un momento dramático cuenta un chiste.
Ya.
Y Ragnarok lo hacía, si te acuerdas. O sea,
sí.
Para mí es la gran falla de Ragnarok, ¿no? Que cuando hay un momento muy dramático hace un chiste. Pues en Love and Thunder lo hace hasta el cansancio.
Ya.
O sea, el chiste de las cabras, de por sí es malo la primera vez que cuando las cabras empiezan a hacer ruido.
Claro.
Se repite hasta el cansancio.
Sí.
No paran de hacer ruido las malditas cabras.
No, y luego la música, o sea...
La música está muy mal.
Está el que realmente el que eligió la música para esos momentos es que está fatal. O sea, es como un montaje de YouTube de un niño de 12 años.
Sí, lo que le pasó a la primera de... ¿Cómo se llama? La de Suicide Squad.
Sí, o sea, que de repente meten Sweet Child of Mine así de la nada. Sí. Y yo como, ¿qué basura es esto? O sea...
Decían que son de esas películas, los de Honest Honest Trailer, ¿no? Lo definieron muy bien. Dicen que son de esas películas que parece que alguien nada más está moviendo el dial del radio de un lado a otro.
Es que de verdad, o sea, me pareció fatal eso. Y luego, por ejemplo, yo creo que lo que más peca también es que ponen a Thor como un idiota, ¿no? Sí. O sea, realmente ponen al personaje, lo idiotizan completamente en la película.
Y según él, por empoderar a las mujeres, pero que también quedan muy mal.
Sí.
Por cierto, que también quedan muy mal. O sea, ahí es cuando justamente, ahí vemos el error de querer forzar un tipo de discurso. No funciona si lo fuerzas.
No.
Para nada funciona. No, o sea, por ejemplo, en ese sentido, ni lo peor ni lo mejor pasa de... Creo que es una película muy entretenida, que trata de hacer cosas, las hace muy bien, pero tampoco me parece memorable. Wakanda Forever, ¿no? O sea, pero eso sí lo hace muy bien. Es muy cuidada con cómo está introduciendo el discurso de, a ver, los pueblos africanos son esto, los mayas eran esto, etcétera, ¿no? O sea, eso lo hace muy bien. Tiene un momento, uno de los momentos más ridículos de la historia del cine, la justificación del nombre de Namor.
Ah, sí.
El niño sin amor. O sea, para mí fue nivel Marta, ¿eh? De Batman contra Superman, ¿no?
Cierto,
de ¿por qué dijiste ese nombre? Pues aquí que le pongan el niño sin amor me pareció uno de los dos. Pero se los juro, el cine estaba en silencio en ese momento. Bueno, yo me he reído así a brutal carcajada. Porque es ridículo, la justificación para el nombre de Namor. Pero bueno, volviendo a Thor.
Pobre, o sea, Christian Bale también, ¿eh?
Pobre Christian, desaprovechadísimo, porque además lo hace bien.
Sí, lo hace muy bien.
Lo hace muy bien. Y vean que, y notemos que él decía que estaba desesperado porque nunca había filmado frente a tanta pantalla verde. Insisto, claro. Disney no es ya otra cosa que un TikToker desesperado por este... Vaya, de verdad, o sea, vean, hasta nuestro uso de la pantalla verde es mucho mejor y nada más tenemos... Pero es mucho más imaginativo.
Claro.
No, y nada, no, y nos hemos movido de la del logo de fondo, bueno, de la pancarta de Fonoquinesis. Pero de verdad, o sea, él decía que estaba desesperado porque nunca había actuado para tanta pantalla verde y aún así hace lo que puede.
Claro.
Sus líneas son malas. Incluso cuando, insisto, ahí me sorprendió mucho que Taika Waititi, hay chistes muy misóginos.
Sí, también.
Y ni siquiera se da cuenta. Pero donde de verdad me decepcionó es, hay un punto en el cual, recuerden que con el hijo de Heimdall, ¿no? El Thor encuentra cómo comunicarse, ¿no? Y es un momento en que nos están hablando de que los niños fueron secuestrados, tienen miedo, no saben qué va a pasar, etcétera, ¿no? Y aún así, está el personaje de Natalie Portman, bueno, la torita, y esta Valkyria, le están haciendo cosquillas a Thor para que se empiece a reír y se vea distorsionada su imagen.
Ya.
O sea, el chiste barato entra ahí.
Sí, sí. O sea, muchísimos chistes baratos, la verdad, ¿no? O sea, y yo diría para cerrar, o sea, realmente ha sido un año interesante porque hemos tenido muy buenas películas, muy malas películas, pero se empieza a ver, en específico de Disney... Échenle ganitas, ¿no?
Y el agotamiento del superhéroe. Yo insisto que debería
de
haber...
Ya va de salida.
Debería de haber un descanso muy largo.
Sí, la verdad
debería
es que
debería haber un descanso muy, muy largo de películas de superhéroes porque ya está agotadísimo. Nada más rápidamente ya para cerrar, porque es una cátedra de cómo no hacer cine. Nada más véanla, de verdad véanla. O sea, pero los urjo a que la vean para que vean cómo no se debe hacer cine y Jurassic World.
Sí, fatal.
Es una cátedra, pero de verdad, cátedra, enseña perfectamente bien todo lo que no se debe hacer. Se olvidó de la trama, ¿no? O sea, pues todos queríamos ver a los dinosaurios en el mundo. Y resulta que vuelve a la isla.
Ya.
¿No? Pero ahora por una plaga de langostas que no tiene nada que ver con el asunto. Y que según él quiere hacer una reflexión ecológica, que no le sale.
Claro.
Se olvidó del asunto de que la niña era un clon.
Sí, también.
¿No? Se olvida de todo. Los personajes de la película original pasan desapercibidos. La trama en las que los tiene es ridícula. Insisto, de verdad, véanla para que aprendan lo que no debe de hacer uno a la hora de querer hacer cine.
Así es, así es. Pues con esto los dejamos. Ya saben, les recomendamos y no les recomendamos estas películas. Espero que les haya gustado este episodio y bueno, hasta el siguiente año.
Hasta el próximo año. Gracias a Luis por el thumbnail y todo el apoyo, el intro, etcétera. Aquí a KW Radio.
Así es.
Muchísimas gracias por abrirnos como siempre las puertas y nos vemos en 2023, o sea, ya en una semana.
Hasta la próxima.
Chao.